El contenido del siguiente programa es responsabilidad de quienes lo realizan.
Conexión UPN. Un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Conexión UPN.
Caja Mágica y Zumo de Neuronas. Dos sitios que pondrán a prueba tus habilidades para escribir y tus conocimientos en matemáticas. La reforma curricular de las licenciaturas en la Universidad Pedagógica Nacional. Esto y más aquí en
Conexión UPN.
Para iniciar con el programa, los invito a escuchar nuestra primera sección, donde ofrecemos información de actividades académicas y culturales que esperamos sean de tu interés.
Cartelera pedagógica. Eventos académicos y culturales.
El evento Segundo Simposium Internacional de Didáctica Universitaria. Convocan la Universidad Pedagógica Nacional, la Secretaría de Educación Jalisco y la Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria. El objetivo: propiciar un espacio de discusión e intercambio de investigación y experiencias para generar conocimientos y propuestas que enriquezcan la práctica universitaria y de instituciones de educación superior. Las actividades: ponencias, conferencias magistrales y presentación de libros. ¿Y cuáles son los temas que se desarrollarán? Historias de las didácticas universitarias, prácticas, artefactos y espacios, el imaginario escolar, problemas de aprendizaje y los alcances del conocimiento práctico de los egresados, entre otros. ¿Cuándo? Del 12 al 14 de octubre de 2009. ¿Dónde? En Guadalajara, Jalisco. Más información acerca del Segundo Simposio Internacional de Didáctica Universitaria en www.upn.mx. La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita al Segundo Encuentro Nacional de la Voz y la Palabra, CU Voz, a realizarse del 13 al 18 de julio en el Teatro de la Ciudad. Este encuentro tiene por objetivo reunir a los profesionales de la voz de todo el país, evaluar los logros obtenidos en cuanto al trabajo vocal en los diferentes lugares de origen y encontrar opciones para difundir, promover y consolidar la multiplicación del conocimiento en la materia. El tema central del Segundo Encuentro Nacional de la Voz y la Palabra será profundizar sobre la importancia de la palabra en la necesidad de conocer, aprender y disfrutar nuestro idioma para preservarlo como aliado de la expresión artística y como patrimonio de nuestra identidad. En el Segundo Encuentro Nacional de la Voz y la Palabra se contará con la presencia de dramaturgos, directores y actores de teatro, cantantes, novelistas, narradores, poetas, comunicadores, así como maestros especializados en las materias de técnica vocal y expresión verbal, nacionales y extranjeros. Además, habrá talleres, clases magistrales y obras de teatro. Para mayor información, consulte www.cuvoz.com.mx. Del 9 al 11 de septiembre del presente año, se desarrollará en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chapingo el primer Foro Internacional en Innovación Educativa 2009, Innovación para el Desarrollo y la Sociedad. Los temas centrales que se desarrollarán son la educación del siglo XXI y sus funciones, nuevos paradigmas de la pedagogía y la didáctica en la educación, calidad de la educación, gestión del conocimiento e innovación, y extensión y cultura. El propósito de este foro es ofrecer a estudiantes y profesionales de la educación en general, pedagogos e investigadores, un espacio de reflexión e intercambio de experiencias sobre las diversas temáticas relacionadas con la innovación educativa. Podrás obtener más información del primer Foro Internacional en Innovación Educativa 2009, el cual tendrá lugar en la Universidad Autónoma de Chapingo del 9 al 11 de septiembre, en http://portal.chapingo.mx. El Consejo Mexicano de Investigación Educativa y la Universidad Veracruzana convocan al 10º Congreso Nacional de Investigación Educativa, que tendrá lugar del 21 al 25 de septiembre de 2009 en el estado de Veracruz. Para más información, no deje de consultar www.comie.org.mx. ¿Buscas el lugar adecuado para que tus hijos tengan un primer acercamiento con la creación artística? El Museo de la Ciudad de México te ofrece el taller Materias Blandas, impartido con la finalidad de que el público infantil se relacione con el arte de una forma original a partir de su experiencia cotidiana. Esto a través de los sentidos y de la experimentación directa con distintos materiales. El taller se ofrece todos los sábados y domingos de julio en el Museo de la Ciudad de México, ubicado en Pino Suárez número 30. Centro Histórico. Consulta los horarios directamente en el museo o bien al teléfono 55 42 06 71. Del 19 al 24 de julio se realizará el Congreso Internacional de Americanistas número 53, organizado con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México y que tendrá como sede a la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. En el Congreso se analizará el desarrollo de la investigación arqueológica, histórica, antropológica, etnohistórica, de la antropología física, la lingüística y la literatura, el patrimonio cultural, la museografía, los procesos rurales y urbanos, los derechos humanos, lingüísticos y étnicos, entre otras áreas temáticas. En este Congreso Internacional de Americanistas número 53, también se presentará la Feria de Libros Nuevos y Usados, así como la Feria de Posgrados. No esperes más, revisa la programación y consulta más información en www.53ica.com. La Universidad Pedagógica Nacional invita a las personas interesadas en desempeñarse como maestros de francés en instituciones educativas y centros de lengua a participar en el proceso de selección para ingresar a la licenciatura en enseñanza del francés. Este es un programa de colaboración entre la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad de Borgoña. Consulte la convocatoria en las páginas de internet www.upn.mx o bien en www.lefm.upn.mx.
660. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
Red Pedagógica. ¿Y tú? Sí, tú, el que me escuchas. ¿Para qué utilizas internet? En Conexión UPN te ofrecemos dos opciones que te ayudarán a utilizar internet con fines educativos.
Bienvenido. Has ingresado al sitio www.cajamágica.net.
El sitio se divide en dos partes, uno para profes y otro para chicos y chicas. ¿Qué te parece si comenzamos a explorar el de los profes? Caja de las palabras mágicas. Sí, así se llama la sección dedicada a los profes, y que a su vez se divide en 6 subsecciones más. En la sección Los Juegos, viven los cuentos y los libros de cuentos con los que puedes jugar. ¿Buscas palabras escondidas? ¡Qué divertido! En este juego de lenguaje aparece el elemento creativo de la búsqueda. La animación está montada sobre un cuento ya trabajado y en cada uno tienes que cumplir con 3 condiciones. Si eres intrépido, te invito a que viajes al cuento y las encuentres. Si fallas, te irás quedando sin palabras. Si las encuentras, tendrás que meterlas en un saco que aparecerá a un costado. Mezclarlas bien, de tal modo que formes una frase divertida. Además, en esta subsección podrás encontrar la frase fantasma o el banco de palabras. También puedes rastrearlas o descubrir el reino de las sílabas. Libros favoritos. Es la sección dedicada a los profes. En ella encontrarás ideas para despertar el interés por la lectura. Escuchemos el siguiente ejemplo. ¿Te imaginas un museo de libros en tu salón de clases? Ese es el objetivo. Sí, hacer un museo al cual se irán agregando los libros que cada uno de los alumnos lleve. Pero, además de llevar el libro, el niño platicará frente al grupo por qué es su libro favorito, cómo lo consiguió, cuándo, qué es lo que más le gusta de él, quiénes son sus protagonistas y en qué lugar se desarrolla la historia. Si eres profe, no dejes de agregar www.cajamagica.net a tus favoritas, porque también podrás encontrar herramientas para animar tus propios cuentos, así como una sección de noticias y contactos. ¡No! Aún falta que platiquemos de la sección La aventura del leer y escribir, diseñada especialmente para los chicos y las chicas. Ahora conozcamos el reino de las sílabas. ¿Acaso te sientes escritor? Sí, estoy segura que sí. Pues no le des más vueltas y descubre lo que se siente escribir tus propias historias. Para entrar en el reino de las sílabas, tendrás que aceptar su reto: llenar una caja de palabras. Muchas, muchísimas palabras que contengan las sílabas dra, dre, dri, dro y dru. No olvides que entre más divertida, original y creativa sea tu historia, la corona de tu reino será más brillante. ¿Quieres algunas ideas antes de iniciar con el tuyo? Entonces, puedes revisar los otros reinos. ¿Ya superaste el reto de las 7 puertas misteriosas? Entonces ahora tendrás que enfrentar el secreto de los cristales. Aquí todo depende de tu habilidad, Tienes que leer despacio, con cuidado. Recuerda, todo depende de tu respuesta. Por último, te invitamos a que conozcas la sección Los chismes de mi cuarto. En esta sección, Carmen Ramos, autora de muchos libros infantiles, da lectura a una poesía que se llama Palabras traviesas. ¿Quieres escuchar un fragmento?
Bueno, aquí dentro del libro hay muchas poesías traviesas. Mira esta. Palabras traviesas. ¡Uy! Al ser travesuras con las palabras. A ver lo que dice Paco. Si una almendra es un almendruco, una mesa será un mesuco, y un ropero, un roperuco, una percha, un perchuco, un libro, un libruco, Anda, por eso, aunque nadie lo entienda y digan que estoy pirado, recitaré mi descubrimiento por el balcón asomado. Tengo un roperuco colgado en un perchuco, le leo un libruco sentado en un mesuco, y esto no tiene truco.
No te pierdas la oportunidad de abrir esta caja mágica. La dirección electrónica es www.cajamagica.net y déjate leer por los libros. Nuestra segunda sugerencia de hoy se llama Sumo de Neuronas y se trata de un sitio que ofrece juegos matemáticos. Les recuerdo que están escuchando la sección Red Pedagógica de Conexión UPN. Escuchemos más información aquí en... Red Pedagógica. ¿Crees que las matemáticas son únicamente para expertos? ¿O de plano solo para Albert Einstein? No, también son para ti. Fíjate que Sumo de Neuronas es un sitio en el que los juegos de lógica e ingenio, acertijos, ilusiones ópticas, rompecabezas, pasatiempos, matemáticas recreativas y magia matemática representan otra forma de aprender esa materia que tanto se te complique en la escuela. En Sumo de Neuronas encontrarás una sección de acertijos y problemas de lógica e ingenio que pondrán a prueba tu capacidad de concentración. Escucha con atención el siguiente ejemplo. Un oso camina 10 kilómetros hacia el sur, 10 hacia el este y 10 más hacia el norte, volviendo al punto del cual partió. ¿De qué color es el oso? ¿Qué te parecería sorprender a tus amigos con algo que tú hayas hecho con tus propias manos? Cuando ya estás inmerso en Sumo de Neuronas, te darás cuenta de que quizá la sección de calidociclos no encaje con el contenido del resto del sitio. Pero si construyes el calidociclo que se propone al final de la sección, quedarás al menos tan sorprendido y admirado del resultado que querrás compartirlo con todos los que te rodean. Además de que encontrarás la historia de estos objetos y la explicación científica de su funcionamiento. ¿A poco no sabes qué es un calidociclo? ¿No sabes lo que es un calidociclo? O sea, ¿dónde vives? ¿Y tu mamá dice que ves cosas donde no hay nada? Reta tu imaginación y a la de ellos en la sección Ilusiones ópticas. Aquí tienes la posibilidad de elegir entre más de 10 opciones para poner a prueba la visión y el cerebro. Jamás podrás olvidar la cara de tus amigos cuando les hagas magia con matemáticas. Es en serio. ¡Magia con matemáticas! ¡Es más, te reto! Escribe en un papel el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. ¡Ojo, Falta el 8. Ahora, piensa un número del 1 al 9. Multiplícalo mentalmente por 9. Escribe el resultado bajo el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y multiplica las dos cifras. Te asombrarás del resultado porque es el número que pensaste. Sumo de Neuronas te ofrece un plus. Puedes descargar en tu celular los juegos que encuentras en la red. Solo tienes que acceder a http://juegosdelogica.mobi y seguir las indicaciones que se te presentan. Es muy fácil y es una herramienta para que en ningún momento dejes de practicar. Recuerda, www.cajamágica.net y Sumo de Neuronas son dos sitios que no solo están diseñados para chavos, sino también para profes.
660. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
Escuchas Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Hoy, en Tertulias Pedagógicas, nuestras contertulias son las maestras María del Refugio Plazola Díaz, Patricia Ledesma Vázquez y la doctora Alma Gabriela de Cip Aguilar. Ellas platicarán de la reforma curricular de las licenciaturas en la Universidad Pedagógica Nacional. Escuchémoslas.
Tertulias Pedagógicas,
un espacio para el análisis y la reflexión de temas educativos.
Buenas tardes. Estamos en estas tertulias pedagógicas para hablar en esta ocasión de la reforma curricular. Yo soy María del Refugio Plazola, trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional, soy licenciada en Pedagogía y me gustaría hablarles de cómo hemos construido esta reforma curricular. Pero primero se van a presentar mis compañeras.
Gracias, María del Refugio. Yo soy Patricia Ledesma. Mi adscripción está en la licenciatura en Administración Educativa. He sido docente de esta casa de estudios y me dedico a temas relativos a política educativa en México, a evaluación académica y a cuestiones de un estudio relacionado con el gasto en educación básica. Nos encontramos aquí para hablar de este tema, de lo que ha sido la reforma curricular en la Universidad Pedagógica Nacional en estos últimos meses.
Bueno, también me da mucho gusto compartir el micrófono con ustedes. Soy Alma Zip, soy doctora en neurociencias. También estoy en la Universidad Pedagógica Nacional en el área de psicología educativa y mi trabajo ha estado encaminado principalmente a la metodología y a la psicofisiología dentro de la carrera de psicología educativa.
Bueno, una pregunta muy importante es, ¿qué es la reforma curricular? Creo que podríamos comenzar definiéndola como el cambio o cualquier cambio que se hace a los planes de estudio de cualquier institución educativa, es decir, las modificaciones o adaptaciones necesarias que se van haciendo con el tiempo a los planes de estudio o a los programas de cada materia. En este caso estamos en la Universidad Pedagógica Nacional desde abril del año pasado haciendo una reforma para mejorar nuestros planes de estudio.
Yo creo que ese es el tema más importante, María del Refugio. Nos mueve la idea de que la reforma curricular en la Universidad Pedagógica está llamada a hacer actualización de los contenidos de los programas para que nuestros estudiantes tengan saberes prácticos, conocimientos que les permitan ser mejores profesionales de la educación.
Sobre todo porque el plan que teníamos estaba desde el 90, desde los años 90, de hecho se le conoce como Plan 90, y bueno, ya eran muchos años que no se había reformulado. Si bien se habían hecho adecuaciones a algunas materias, no se había hecho un análisis, un estudio a conciencia de lo que debían en un momento dado conocer los muchachos con el paso del avance de las tecnologías y de las nuevas quehaceres que pueden tener cuando ellos salen de su quehacer profesional. Entonces, pensando en ello, se comienza ahora esta reforma curricular en varias de las carreras de la Universidad Pedagógica Nacional.
Efectivamente, después de 18 años de vigencia de nuestros planes de estudio, era necesario replantear algunas cosas, revisar nuestros objetivos, darle más actualización simplemente a los contenidos, a la bibliografía y adaptar muchas de nuestras prácticas a esta nueva sociedad, a estos cambios importantes para que los jóvenes egresados de la Universidad Pedagógica Nacional estén más de acuerdo a las necesidades del mercado laboral profesional.
Sí, María del Refugio, yo creo que es importante señalar aquí que no estamos haciendo un nuevo plan de estudios necesariamente, sino justamente la reestructuración del anterior plan de estudios. Esto es importante resaltarlo porque la Universidad Pedagógica Nacional ha tenido esta oferta de formar profesionales de la educación desde el año de 1979, que fue el primer plan de estudios, y que el segundo plan de estudios fue el de 1990. El que tendríamos ahora sería el plan de estudios 1990 reestructurado.
Y lo que tenemos es un análisis del perfil de ingreso y de egreso, porque los muchachos han cambiado, los chicos que ingresan ahora a la universidad son diferentes a los que ingresaban hace 18 años y las necesidades de los muchachos actualmente son muy diferentes. Entonces, pensar en este rediseño es pensar en los nuevos jóvenes y en los nuevos quehaceres que van a tener cuando salgan una vez que terminen la universidad. El tema de hoy es la reforma curricular. Vamos a continuar con esta plática en unos minutos.
Escuchas
Conexión UPN,
un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Continuamos.
Conexión UPN,
un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
¿Por qué se da una reforma curricular? ¿En qué consistió? Nuestras contertulias, las maestras María del Refugio Plazola Díaz, Patricia Ledesma Vázquez y la doctora Alma Gabriela de Siva Aguilar, nos platicarán de estos y otros aspectos que rodearon a la reforma curricular en las licenciaturas de la Universidad Pedagógica Nacional.
Alma, María del Refugio, yo creo que es importante para nuestros radioescuchas contestar a la pregunta de por qué se da esta reforma curricular en la Universidad Pedagógica Nacional, en las carreras de Pedagogía, Psicología y Administración Educativa. Siempre existen, en el caso de esta institución, procesos diversos. No todos los procesos son iguales. Y en este caso, las tres provenimos de licenciaturas distintas. En mi caso, es Administración Educativa y existen razones muy particulares para que esta reforma curricular dé inicio. Por ejemplo, para decir algo en particular de la licenciatura en Administración Educativa, me gustaría señalar que hemos trabajado esta reforma curricular durante más de 4 años atrás. De hecho, hicimos varios intentos porque esta reforma curricular se diera. Pero los grupos de académicos, los colectivos de profesores, de docentes, van creando sus propias dinámicas. Y en el caso de Administración Educativa también hay una caracterización muy específica de cómo se comporta el claustro de profesores. Este claustro tenía una gran inquietud por hacer esta reforma curricular, esta renovación de planes de estudio, renovación de los programas, de las formas de interacción con los estudiantes, pero que sin embargo se hacían muchos esfuerzos y no se llegaba a concretar un nuevo plan de estudios.
Bueno, en el caso de psicología educativa había habido estudios de cómo estudio de ingreso, estudio de egreso, y de titulación. Uno de los grandes problemas que se han dado es la titulación en psicología educativa. Si bien los niveles no son bajos, no son los que deseábamos. Entonces había habido estudios previos. Y después, en el año 2006, vienen la evaluación por parte de los CIES, que son los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior, donde podemos echar una mirada de qué somos, dónde estamos y dónde estamos mal. En esta evaluación, bueno, logramos detectar problemas que sabíamos que existían, porque habían estado ahí desde hacía mucho tiempo, pero finalmente los tenemos en un papel y finalmente un organismo externo nos evalúa y nos dice, bueno, estás bien, pero nos envía 28 situaciones que había que revisar, más que cambiar, revisar. Y a partir de esta primera evaluación, donde obtenemos un nivel 1 en educación superior, es decir, que somos buenos, nuestro programa es bueno, pero había que evaluar, había que cambiar, había que hacer cosas, surge la idea y ahora sí la motivación para empezar a hacer este cambio curricular. Cada semestre los programas se cambiaban, cambiábamos algunas lecturas, revisábamos, modernizábamos las lecturas, buscábamos autores nuevos, pero no se había dado como un cambio tan drástico. Y es ahí que en el año de 2008, en abril, de manera institucional, comienzan a hacerse los movimientos y la búsqueda de las personas que puedan conformar un pequeño comité de rediseño curricular. Y se empieza trabajando con todos los trabajos previos que se tenían, aunque hubo que hacer algunos otros que no se habían contemplado, como estudio de egresados, como evaluación de la planta docente, etcétera. Y se comienza a hacer esta estructuración. Ha sido un proceso académicamente bueno, académicamente hemos aprendido mucho los que estamos en este primer comité y poco a poco se han ido integrando más profesores. Si bien no ha sido sencillo, es decir, como tú mencionabas, Patti, los profesores siempre van a tener como las luchas, las pugnas. Sí hemos ido viendo un cambio en los profesores. En la última reunión que tuvimos, los profesores ya no se preocupaban porque es que tú hiciste un cambio o hay un grupo, nos llaman el grupo de notables. Ya no es el grupo de notables los que están en el cambio, sino ya estaban más preocupados por cómo iban a salir los alumnos, cuál es el perfil de egreso de los alumnos, dónde van a trabajar los alumnos, qué tipo de trabajo van a encontrar con este nuevo plan. Lo cual nos da gusto porque ya hay un cambio radical en esta visión que se tiene del rediseño. Y era necesario, bueno, pues era necesario porque como comentábamos anteriormente, teníamos 18 años con el plan, que si bien tenía cosas buenas, porque nuestros alumnos logran colocarse en las fuentes de trabajo, sí hacía falta pensar en una sociedad que está cambiando y que tiene nuevas oportunidades y nuevos retos. ¿Y tú cómo lo viste, Refugio? ¿Cómo lo has vivido?
En el caso de pedagogía, nosotros, como todas las demás licenciaturas, también fuimos evaluados por los comités interinstitucionales. Pero además de eso, los profesores del antiguo Colegio de Pedagogía decidieron registrar un proyecto de investigación para mejorar la tercera fase de formación, que es los semestres séptimo y octavo, donde los estudiantes de pedagogía eligen un campo de trabajo donde se van a especializar o preespecializar, que podría ser en orientación educativa, en comunicación, en currículum o en docencia, por ejemplo. Y el resultado fue un proyecto aprobado por ANUYES con un presupuesto específico y eso permitió contratar a algún especialista. En este caso, el doctor Eduardo Remedy, que ha sido el coordinador general del cambio en estos 18 meses que llevamos de trabajo. Y me parece que podría destacarse tres aspectos importantes en los que se avanza en el caso del nuevo plan de estudios de pedagogía. Es abatir el rezago de titulación. Esa es una meta muy importante porque efectivamente, como dice Alma, si no son malos nuestros niveles, tampoco son los recomendables, porque son a nivel internacional. Tienen un año de egreso los estudiantes para todos los que egresan el año anterior deberán estar titulados. Y en eso estábamos un poco abajo de la norma internacional. Después había una petición muy sentida de vincular la teoría con la práctica, porque efectivamente la mayoría de los cursos o una buena parte de los cursos son de carácter teórico y se alejan o no tienen posibilidades de juntarse, de vincularse con un trabajo práctico o con una observación. Y finalmente, en el caso de pedagogía, nosotros abrimos una expectativa más amplia que lo tradicional, que es la pedagogía social. Es decir, ya no ver al pedagogo solo en la escuela, sino verla en casas de cultura, en comunidades de mujeres, en comunidades indígenas, en atendiendo grupos de niños de la calle, etcétera. Es decir, este tipo de programas que también entran vía el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones a América Latina, por ejemplo, y a México especialmente a través de programas especiales que requieren de pedagogos, de nuevos pedagogos formados desde esta visión de la pedagogía social para atender esta demanda que es cada... No es una nueva demanda, siempre han existido, pero el pedagogo es requerido en este ámbito de una manera muy particularmente el egresado de la pedagógica.
660, Grupo Imer, inteligente manera de escuchar radio.
En el siguiente bloque, nuestras contertulias nos hablan de los desafíos y problemas que se presentan alrededor de la reforma curricular en las licenciaturas de la Universidad Pedagógica Nacional. Nos comentan también cómo se implementa dicha reforma en la práctica docente y además nos dicen quiénes se benefician de esta reforma. ¿Les interesa? Acompáñenme a escucharlas.
Seguimos aquí en Tertulias Pedagógicas. Estamos la maestra María del Refugio Plazola, la doctora Alma Sib y su servidora Patricia Ledesma. Y nos trae aquí el tema de la reestructuración de los planes de estudio de las licenciaturas en Administración Educativa, en Psicología y en Pedagogía. Y uno de los puntos importantes es que una vez que se ha hecho un trabajo de rediseño curricular, que por sí mismo no es sencillo, tiene su complejidad, al mismo tiempo plantea desafíos, plantea retos, plantea problemas que va a representar el poder echar a andar esta reestructuración del plan de estudios. Una de las cosas que a mí me parece importante recuperar aquí es algo que nos decía quien sirvió de facilitador a este proceso, el doctor Eduardo Remedi. Y él señalaba en algún momento que el mayor desafío era que el nuevo plan de estudios no se convirtiera exclusivamente en un documento, en un papel que podemos guardar en el cajón y que no volvemos a sacar y que no se renueva. Y el mayor desafío desde este punto de vista al que yo hago referencia es justamente que esta reestructuración del plan de estudios se convierta en algo vivo. Y algo vivo significa que se convierta en un desarrollo curricular permanente. Y tiene como dos condiciones importantísimas. El reposicionamiento de la práctica docente y, por el otro lado, un trabajo colectivo de todos los profesores que participan en un programa educativo como puede ser el de administración, el de psicología o el de pedagogía.
Fíjate que sí, una cosa importante que hay que resaltar en esto es que decir, ¿por qué no en lugar de decir reforma curricular decimos modificación o actualización de los planes de estudio, que sería lo mismo? Y esta modificación siempre implica modificar todo lo demás, modificar prácticas, modificar también formas de pensar, esta forma de tratar los contenidos establecidos en un programa hecho en un momento específico, en una fecha y por sujetos específicos, por maestros. Y mover todo esto siempre implica problemas, siempre implica un desafío. Y el principal desafío, si no es aceptado como un reto por los propios docentes, primeramente, pues podría implicar algún otro tipo de problemas. Creo que en este caso ha sido aceptado el desafío porque se tiene que mover todas las estructuras, todas las prácticas y también hasta tendrás que mover los libros que tenías en tu librero, ¿no? Tendrás que mover tus notas sobre las que ibas dando tu clase, tendrás que renovar esta forma de dar clase, esta forma de recurrir a los textos, no solamente actualizarlos, sino mirar textos, autores nuevos. Bueno, implica un movimiento generalizado entre docentes, formas de pensar, paradigmas existentes nuevos. Bueno, hay que darle vuelta al cuaderno, a la hoja, pues, o traer un cuaderno nuevo y volver a anotar, volver a comenzar. Claro que no se parte de cero, yo creo que es muy importante. Uno de los retos que la licenciatura en pedagogía nos plantea es la interdisciplinariedad. Nosotros hemos renunciado a plantear hasta en el nombre de las materias esta visión disciplinaria antigua que lo resolvía desde la disciplina, que resolvía cualquier tipo de problema o de conocimiento, más bien de conocimiento desde la disciplina. Y planteamos problemas, problemas reales que requieren ser atendidos desde una visión multidisciplinaria. Esto implica que el problema, por ejemplo, del aprendizaje de las matemáticas recurre a la psicología, a la didáctica, ¿no? Al estudio sobre la docencia, etcétera, etcétera, porque es un problema real. Así se encuentra el problema en las aulas. Y otro problema que podría estar dado, por ejemplo, fuera de la escuela, para hablar también de la pedagogía social, sería, por ejemplo, esta integración a la vida productiva de quienes egresaron, no sé, de la secundaria, ya han cumplido una cierta edad, pero no han podido incorporarse al mercado laboral, que necesitan una cierta capacitación para un mercado o un segmento del mercado laboral específico. Entonces habría que capacitarlos. El pedagogo ahí entra de una manera directa. Pero el problema te implica verlo desde diferentes ámbitos, desde diferentes disciplinas. El aspecto sociológico, el aspecto psicológico, el aspecto económico también. Entonces, para hacer una propuesta de intervención de esta naturaleza, es necesario que acudan otras disciplinas. Y esto implica también algo que tiene que ver con la codocencia. Es decir, una materia que está planteada desde una problemática específica no puede ser atendida únicamente por un pedagogo o por un psicólogo, sino que convoca a la participación de diferentes profesionales, un politólogo, un sociólogo y un pedagogo, o un psicólogo, un sociólogo y un pedagogo, ¿no? Y esto pues también mueve las formas tradicionales de la práctica, y esto es además muy interesante porque te invita a participar con otros, a moverte de tu lugar, a mirarte en el otro y a no entrar a tu clase a improvisar, porque te tienes que poner de acuerdo con el otro maestro qué parte cada quien, cómo. Y bueno, la construcción de estos programas se desmenuza de tal forma que cada 4 o 8 horas tú desarrollas una unidad de trabajo. Y eso implica que minuto a minuto tú tienes que no solo controlar el tiempo, sino lo tienes que desarrollar, lo tienes que explotar cada minuto de clase al máximo para que te pueda dar lugar al desarrollo de todas las actividades programadas. Es interesante. Por otra parte, los cambios curriculares siempre implican pues también permitirte innovar, cambiar, un poco imaginar. Es la parte, me parece, más fascinante de los cambios curriculares, ¿no? Que te permitan dejarle un poco libre tu imaginación, un poco más de soltura, un poco más de naturalidad como pedagogos, como formadores, ¿no?
Y en el caso de psicología, como mencionaba anteriormente, desde quitarnos como la idea de psicología educativa pensada, orientada al niño preescolar o al niño de primaria o hasta secundaria, y ahora ya pensarlo a nivel medio superior y superior, porque también ahí hay necesidades psicológicas.
Claro.
Y pensar también en la formación real que requiere el alumno a la hora que salga. Y esto que mencionabas, Refugio, sobre la parte coordinada con otras carreras, es también muy interesante.
Porque además es original de la pedagógica. Solo la Universidad Pedagógica Nacional forma psicólogos educativos y administradores educativos.
Así es.
Eso nos da un sello particular.
Así es, y tiene características particulares y tiene una formación muy, muy particular. Entonces, romper con la idea de psicólogo igual a psicólogo clínico aplicador de pruebas, incluso nos ha costado ese reto con los profesores, porque cuando ven el nuevo plan y nos dicen, bueno, ¿y dónde el alumno va a aprender a aplicar pruebas? Y nos decimos, es que el papel del psicólogo educativo no es un aplicador de pruebas, tiene otra formación, tiene otra facilidad, tiene otra cosa que hacer. Entonces, necesitamos crear esta personalidad del psicólogo educativo. Y bueno, sí, a mí lo que me ha servido mucho a esta reforma es, insisto, verlas a ustedes y saber qué hacen, saber qué hace el de enfrente, saber qué hacen las otras áreas. identificar como también las características de sus egresados para que nuestros alumnos puedan ir y tomar una clase con ustedes y los de ustedes con nosotros, y entonces los alumnos puedan tener mayor riqueza en el conocimiento, mayores y diferentes formas de aprender con otros profesores, con otros puntos de vista. Y ese ha sido el reto. Y el reto creo que ha sido bueno porque nos quitamos o intentamos quitarnos la idea de que como yo profesor hago, como decía Refugio al principio, ¿no? Voltear la hoja y decir, bueno, ahora tengo que enseñar de manera diferente, pero también que nuestros alumnos se sientan de manera diferente para que pensando a futuro en el campo laboral puedan tener mejores oportunidades de trabajo.
Claro.
Y mayores habilidades.
Y ganen mejor.
Y ganen mejor. Y al final la educación en México sea la que se vea beneficiada. Eso es lo que nuestro reto.
660. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
Para terminar con las tertulias del programa de hoy, escuchemos de voz de nuestras contertulias las maestras María del Refugio Plazola Díaz, Patricia Ledesma Vázquez, además de la doctora Alma Gabriela de Siva Aguilar, lo que la Universidad Pedagógica Nacional ofrece a la población estudiantil después de la reforma curricular en las licenciaturas de la Universidad Pedagógica Nacional. Continuamos.
Pati, me encanta el tema, María del Refugio. En el caso de los administradores educativos que formamos en la Universidad Pedagógica Nacional y como parte de esta reestructuración del plan de estudios, nosotros reconocemos que no hay una gran oferta de administradores educativos a nivel del país y sobre todo a nivel de licenciatura. Podemos encontrar formación de administradores educativos a nivel de especialización o a nivel de maestría.
O sea, posgrados.
Posgrados.
Licenciaturas no.
Pero hay que darles
de licenciaturas no. Uh-huh. Y eso nos da un lugar muy importante a la Universidad Pedagógica Nacional. Porque es aquí donde los centros escolares, donde las escuelas públicas y privadas, donde las instancias de organización del sistema educativo nacional pueden encontrar profesionales de la educación dedicados exclusivamente a los temas del diagnóstico de problemas administrativos y de gestión. Y que aquí es donde se están formando estos profesionales. De tal manera que obviamente nosotros hacemos la invitación para que aquellos jóvenes que estén interesados en resolver la problemática del sistema educativo mexicano, de contribuir al desarrollo de la educación en México, a que se interesen y se acerquen a la universidad para conocer un poco más esta oferta educativa que tenemos aquí, que es original y que plantea un reto para el propio sistema y un reto para un profesional.
Y bueno, lo otro es ponernos la camiseta de la UPN y decir que estamos bien orgullosas de ser parte de la planta docente. Entonces, la oportunidad o las habilidades que va creando la pedagógica son inigualables. Como decíamos, tienen características muy particulares nuestros egresados. Pero también la pedagógica tiene otra ventaja, que es tener el contacto que tiene con las escuelas es muy diferente. Entonces, tenemos los espacios, tenemos a los docentes muy bien preparados, tenemos las instalaciones, tenemos sociología de la educación, porque bueno, aquí estamos nada más tres representantes de tres licenciaturas, tenemos maestrías, tenemos un doctorado. Uh-huh. Entonces, tenemos muchas cosas para ofrecer al sistema educativo nacional. Desde los muchachos que salgan de la educación media superior hasta que puedan irse formando hasta el doctorado. Sí, ya es más difícil entrar, ya tenemos más demanda, pero eso nos ha hecho también crecer como profesores, crecer como universidad, crecer como alumnos y darse cuenta que es un honor estar aquí.
Y somos la primera opción para muchos, ¿no?
Así
para
es.
Muchos egresados de nivel medio superior.
Ajá. Uh-huh. Y en el caso, hay un ranking de, no me gusta mucho la palabra ranking, de licenciaturas. En el caso de psicología educativa estamos en el octavo lugar de muchas universidades. Me decían que no debería ser el octavo porque entre las 10 mejores, pero la verdad es que son muchas las universidades que tienen una presencia en la mente o en los intercambios que se tienen con otras universidades. Entonces nosotros estamos muy orgullosos de estar ahí y ojalá esta reforma curricular nos lleve más arriba. Ojalá esta reforma curricular nos permita hacer más cosas. Y bueno, como estamos bien orgullosas las tres de...
Estamos bien emocionadas.
Bien emocionadas. Queremos pues que platiquen de los contactos, de dónde las pueden localizar, de qué es lo que les gustaría platicar con la gente, si la gente se interesa en platicar con nosotras. Refugio, ¿nos podrías dar el medio de contacto contigo?
Sí, para María del Refugio Plazola es mi correo electrónico mplazola@upn.mx.
En mi caso, mi nombre es Patricia Ledesma y mi correo electrónico es Ledesma con S, Patty con Y, @yahoo.com.mx. Para todos aquellos que nos escuchan, en mi caso sería un placer que pudiéramos tener contactos con algún joven, alguna joven que desee iniciar estudios en nuestra licenciatura y podamos orientarlos.
Y bueno, mi nombre es Alma Tzib, mi correo electrónico es alma@almatzib, es almatzib, almatzib.com. Entonces, lo repito porque la deletreo, es alma@almatzib.com. Estamos aquí en la universidad. También nada más quiero resaltar que esta universidad es una universidad pública, lo cual pues nos hace todavía más estar más orgullosos.
Más al alcance de todos.
Más claro. Al alcance de todos. Hay varios centros. Bueno, nosotros estamos en la unidad Ajusco, pero hay dentro de la República Nacional hay por lo menos un centro en cada estado y también dentro del Distrito Federal tenemos más centros para los que no estén cerca del sur. Y bueno, invitarlos a estar aquí en contacto con Conexión UPN en 660 de AM y que nos sigan sintonizando.
Hasta luego.
Hasta Chao. Luego.
Gracias por Bye. Todo.
Participamos en este programa, coordinación de invitados y guión, Ana Paola Romero García. Asistente de realización y controles técnicos, Cruz Horacio Mejía Torres. En la conducción, Margarita Castillo. Diseño de la serie y realización, Ricardo López Gutiérrez. Conexión UPN es una producción de la Dirección de Difusión y Extensión Universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional.
Conexión UPN,
un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
Conexión UPN. Este programa se realizó en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio.